Kerigma, Escuela de Predicadores, presenta su programa radial Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que pueda encontrar edificación, exhortación y consolación, proclamando las buenas nuevas de salvación. Los dejamos en la voz de nuestro pastor y maestro, Antonio Rodríguez.
Buenas tardes, este es Oscar Álvarez una vez más aquí en Legado de Sal, sazonando generaciones con la lectura del libro Avergonzados del Evangelio, cuando la iglesia se vuelve semejante al mundo, de John F. MacArthur. Bueno, vamos en el segundo capítulo, hermanos amados, Dios les bendiga. Vamos a comenzar esta lectura tan maravillosa y una lectura, bueno, que nos ha llenado de gozo y ha despertado ciertas conciencias en los que lo estamos escuchando. Bueno, el título del segundo capítulo comienza así: la iglesia al gusto del consumidor. En cierta reunión, los ministros y funcionarios eclesiásticos, uno tras otro, negaron el valor de las reuniones de oración. Todos confesaron que la asistencia era muy escasa y varios reconocieron, sin la más leve compunción, que ya se habían dado por vencidos. ¿Qué significa esto? ¿Están las iglesias en buena condición al tener una sola reunión semanal de oración, la cual, de todas maneras, no es más que un esqueleto? Esta pregunta la hizo Carlos H. Spurgeon. Bueno, la iglesia contemporánea está experimentando una revolución sin precedentes. Desde la reforma protestante, en cuanto a estilos de adoración, el ministerio se ha enlazado con la filosofía del mercadeo, y esta revolución ha sido la prole monstruosa de tal unión. Consiste en un esfuerzo calculado y meticuloso para cambiar la manera como el mundo percibe a la iglesia. El ministerio de la iglesia es objeto de retoques y modificaciones en un intento de hacerlo más llamativo para los creyentes. Los expertos ahora nos dicen que los pastores y líderes eclesiásticos que quieran ser exitosos deben concentrar sus energías en una nueva dirección. Se debe suministrar a los no cristianos un ambiente agradable y no ofensivo. Hay que darles libertad, tolerancia y anonimato. Siempre hay que ser positivo y benévolo. Si resulta necesario tener un sermón, debe ser breve y entretenido. Al predicarlo, no debe sonar mandón o autoritario. Por encima de todo, que la gente se divierta y pase un buen tiempo. Se ha asegurado que las iglesias que siguen este patrón verán un crecimiento numérico, y aquellas que lo ignoran están condenadas al fracaso. Los diferentes tipos de innovación que se está tratando de introducir son extraordinarios y hasta radicales. Por ejemplo, algunas iglesias ofrecen ahora sus cultos de mayor asistencia el viernes o el sábado por la noche en lugar del domingo en la mañana. Estos cultos por lo general tienen bastante música y entretenimiento, de modo que ofrecen a las personas una alternativa frente al teatro, el cine y otras reuniones sociales. A los miembros de la iglesia arreglan el problema de tener que ir a la iglesia y pueden pasar el resto del fin de semana como más les guste. Un asistente a la iglesia, los sábados explicó que por los cultos alternativos son tan importantes en los Estados Unidos. Si uno va a la escuela dominical a las 9 de la mañana, después del culto de las 11 de la mañana, para salir a eso de la 1 de la tarde, el día prácticamente está arruinado. Al juzgar por las cifras de asistencia, son muchos los miembros de la iglesia que tienen la sensación de pasar el día del Señor en la iglesia. Equivale a perder todo el día. En muchas iglesias, los cultos alternativos en días diferentes al domingo tienen mayor asistencia que el culto dominical. Eso no es todo. Muchos de estos cultos no ofrecen predicación de ninguna clase. En lugar de ello, se dedican a la música, a los dramas y a otros tipos de comunicación para transmitir el mensaje. Esta es una generación que creció con la televisión, dijo un pastor a la revista Time. Uno tiene que presentarles la religión de una manera creativa y visual. Algunas iglesias están llevando una filosofía un paso más adelante y también eliminan la predicación los domingos por la mañana. Incluso la música y los dramas son preparados con mucho cuidado para hacer sentir cómodos a los no creyentes. Casi todo se considera apropiado. Clásicos de rock and roll, éxitos de todas las décadas, rock and roll pesado, rap, música bailable y de discoteca, comedia, payasas, mimos y hasta actos de magia son cosas que se han convertido en parte del repertorio ministerial evangélico. De hecho, una de las pocas cosas que se juzga como fuera de lugar en la iglesia en estos días es la predicación clara y vehemente. Según ellos, el objetivo es poner a la iglesia al alcance del usuario, al gusto del consumidor. Una noción que se ha tomado prestada de la industria de las computadoras se empleó para percibir los programas y sistemas. Se empleó para describir los programas y sistemas cuya operación es fácil para los principiantes. Al aplicarse a la iglesia sirve para descubrir un ministerio que es complaciente y que no presenta restos significativos a quienes presenta sus servicios. En esta práctica se ha convertido en una excusa que permite introducir en la iglesia pasatiempos y diversiones mundanas para tratar de traer a los indagadores, incrédulos o personas que no asisten a la iglesia apelando a sus intereses carnales. La consecuencia obvia de esta preocupación por los que no asisten a la iglesia es un desconocido correspondiente de los que sí conforman la iglesia verdadera. Las necesidades espirituales de los creyentes se ignoran con mucha frecuencia y el cuerpo se debilita y lastima. Puñetazos sobre el púlpito. Esto no significa que la predicación se haya abandonado del todo. Algunas de las iglesias al gusto del consumidor ofrecen por lo menos un culto a la semana, que a veces tiene lugar en la mitad de la semana y en el cual se da un mensaje como parte central de reunión. Y sin embargo, en estas reuniones al estilo correspondiente, más de una charla psicológica de motivación que a la exposición bíblica. Por encima de todo, se recalca la importancia del gusto y la accesibilidad de los usuarios. Hace poco leí un montón de artículos de periódicos y revistas acerca del fenómeno y alcancé a notar un hilo común. Incluyo aquí algunas citas de recortes en los que se describe al estilo de la predicación a las iglesias al alcance del usuario. Aquí no hay fuego y azufre. No se dan las palmadas a la Biblia. Solo se dan mensajes prácticos e ingeniosos. Los cultos en la iglesia presenta en el artículo y tienen en el aire la informalidad. No van a escuchar que se amenace a los asistentes con el infierno o que se haga referencia a ellos como pecadores. La meta es hacerles sentir bienvenidos, no espantarlos. ¿Cómo sucede con todos los ministros? La respuesta de este pastor es Dios. Pero él solo hace mención de esta respuesta al final y al presentarla con cuidado no se vuelve pesado. Nada de gritos e increpaciones, nada de azufre, nada de fuego, ni siquiera utilizar la palabra infierno. Llámele evangelio liviano. Ofrece la misma salvación que la religión de viejos tiempos, pero con la mitad de los sentimientos de culpa. Los sermones son relevantes, positivos y, lo mejor de todo, breves. Usted no escuchará que se predique mucho sobre pecado y condenación y fuego en el infierno. Aquí la predicación no suena como si le estuvieran predicando. Es una charla cortés y amistosa que rompe todos los estereotipos. El pastor predica un mensaje muy positivo, es un mensaje de salvación, pero la idea no es tanto salvarse de las llamaradas de fuego, más bien salvarse de la falta del sentido y dirección en esta vida. Es algo más fácil de vender y también de comprar. La idea, según dice el pastor, es que Las personas tan pronto entran a la puerta pueden ver la manera como ya se ha superado el estereotipo de aquel tipo de predicador que se suelta la corbata y suda mientras da manotazos a la Biblia y grita todo a todo volumen para aterrar a sus oyentes con la posibilidad de quemarse en el infierno por la eternidad. Las nuevas reglas del juego pueden resumirse así: sea perspicaz, ameno, informal, positivo, breve y amigable. Nunca se afloje la corbata, nunca permita que le vean sudar y nunca jamás utilice la palabra infierno. La mayoría de las citas anteriores representan lo que observadores externos de los medios seculares han dicho acerca de las iglesias al alcance del usuario, no de la manera como estas iglesias definen su alcance de usuario, no de la manera en que estas iglesias definen sus propios ministerios. Muchas de ellas negarán con resolución que disminuyan la importancia o nieguen cualquier punto de doctrina evangélica. De hecho, el libro de George Berna, con gran éxito de ventas, titulado Las iglesias al alcance del usuario, incluye esta aclaración en los lugares: ninguna de las iglesias exitosas que se describen en este libro está interesada en ponerse al alcance del usuario en el sentido de comprometer el evangelio, la fe histórica de la iglesia, tan solo para entablar amistad con el mundo incrédulo. No obstante, el hecho es que si se está comprometiendo a la verdad de las escrituras, tan pronto es descentrada para forjar una amistad como el mundo, evitando las verdades difíciles de aceptar. Y esto se hace reemplazando la sana doctrina con diversiones insípidas y malabares semánticos. Para evitar toda mención a las verdades duras de las escrituras, si el objetivo final es hacer que el indagador se sienta cómodo, no resulta algo incompatible con la enseñanza bíblica sobre pecado, juicio, infierno y otros tópicos de gran importancia. Como resultado inevitable, el mensaje bíblico es distorsionado por la filosofía que va a pesar con el cliente que necesita ser alimentado. Por favor, entienda que no estoy sugiriendo que los predicadores tengan que ser sermoneadores gritones desarreglados y sudorosos que den puñetazos al púlpito y agiten la Biblia en el aire. Seamos sensatos, a la excepción de algunas facciones fundamentalistas ultraconservadoras. Esa clase de predicadores no abunda en estos días. La imagen de los agitadores de la iglesia se ha convertido en un estereotipo de fácil acceso, que se utiliza muchas veces en contra de los que creen con llenanza que la proclamación directa y sencilla de la verdad es más importante que hacer sentir cómodos a los que están de visita en la iglesia. La debilidad actual del púlpito no se debe a la supuesta influencia de los parlanchines frenéticos que arengan sobre el infierno, sino que es el resultado de hombres que dan el brazo a torcer y temen hablar la palabra de Dios con poder y convicción. La iglesia nunca sufre por abundancia excesiva de predicadores templados, más bien tiene un exceso de hombres que buscan agradar a los hombres, según Gálatas en su capítulo 1 y versículo 10. El cliente no es soberano. El corazón de la iglesia orientada al mercado y al gusto del consumidor es la meta de dar a la gente lo que quiere. Los defensores de la filosofía son bastante francos al respecto. Hice notar en el capítulo 1 que la situación del consumidor es la meta declarada de la nueva filosofía. Un recurso clave en el ministerio orientado al mercado dice: en esto consiste el mercado de la iglesia, suministrar nuestro producto, es decir, relaciones, como una solución a la necesidad percibida de la gente. De modo, las necesidades percibidas determinan el mapa del recorrido en el plan del mercadeo de la iglesia moderna. La idea es un principio básico de ventas que satisface un deseo existente en lugar de persuadir a las personas a comprar algo que no quieren. Por tanto, la medida precisa de las necesidades percibidas de las personas es de una de las claves en la teoría moderna de iglecrecimiento. Se aconseja a los líderes de la iglesia que apliquen encuestas a clientes en potencia para averiguar que están buscando una iglesia y proceder a ofrecerlo. La información demográfica, estudios comunitarios, encuestas a puerta y cuestionarios en la congregación forman parte de las nuevas herramientas ministeriales. La información recolecta en sus fuentes se considera esencial para discernir un plan visible del mercadeo. Se ha dicho a los ministerios de la actualidad que no pueden alcanzar de una manera eficaz a las personas sin estos recursos. Lo peor de todo es que parece que las necesidades emocionales percibidas de las personas que toman más en serio que las deficiencias reales tratadas en las escrituras y por alguna razón no quieren percibir. Estas supuestas necesidades tienen que ver con las áreas como la soledad, el temor, el fracaso, la dependencia excesiva de otros individuales similares. Algunas de estas son reales y otras son fabricadas. Con la oferta del producto psicológico que se quiere vender, nos dicen que estos problemas son la causa real de la drogadicción, en la adicción al sexo y muchos otros problemas y síndromes, cuando el problema real, la raíz de todos los problemas, es la depravación humana, un asunto que con cuidado evaden. Aún así, casi nunca niegan en público lo que están encargados de la enseñanza a las iglesias típicas que existen para beneficio exclusivo del consumidor. Los pastores ya no son capacitados para declarar a las personas lo que Dios demanda de ellos. En lugar de esto, les aconsejan que averigüen cuáles son sus exigencias de las personas y que hagan todo lo que sea necesario para cumplir con ellas. Sea considerado a los oyentes como soberanos y al predicador sabio esté dispuesto a moldear su manera de comunicarse de acuerdo a las necesidades de ellas, con el fin de recibir la respuesta que procuro obtener. En efecto, de esta clase de filosofía es evidente, los púlpitos de nuestras iglesias se llenan cada vez más de hombres que buscan agradar a los hombres. Además, se está imponiendo el plan del mercadeo como la guía autorizada por el ministerio por encima de las escrituras. Un libro de texto sobre mercadotecnia eclesiástica incluye esta afirmación. El plan del mercadeo es la Biblia en el mercado de todo lo que sucede en la vida del producto que ocurre. Porque si lo determina el plan, esto es, aplicado al ministerio de la iglesia, significa que una estrategia humana y no la palabra de Dios se convierte en la fuente para todas las actividades de la iglesia y la norma por la cual se mide el ministerio. Es tan evidente la confusión intrínseca de esta manera abordar el ministerio, al igual que es evidente la confusión intrínseca de este ministerio, de esa manera abordar el ministerio, al igual que es tan evidente la confusión intrínseca, de esta manera de abordar el ministerio, al igual que su carácter de todo tipo a la Biblia, que me sorprende encontrar tantos pastores influenciados por ella. No obstante, el hecho es que se ha convertido en una filosofía de extremo influyente. Miles de iglesias se han sometido a dictados para cambiar el rumbo y la acción de los ministerios, de tal manera que ahora su objetivo principal es darle gusto a las masas. De hecho, el movimiento de la iglesia al gusto del consumidor se ha expandido tanto que muchas publicaciones seculares han empezado a notar la tendencia. Un artículo en el periódico Los Angeles Times describirá el crecimiento explosivo de la iglesia gigante basándose en una encuesta puerta a puerta para el estudio del mercadeo que se realizó antes que la iglesia siquiera se formara. El título del artículo era "La encuesta de opinión que generó una iglesia", y es bastante acertado. La historia contaba cómo el pastor ajustó el programa de la iglesia a las necesidades y sugerencias de la gente, mencionó en su encuesta puerta a puerta. Por supuesto, el artículo decía que sus mensajes eran breves, amortiguados, positivos y sobre temas actuales, con títulos como "Cambios recientes en el sueño norteamericano", "Sus pequeños sermones son salpimentados con citas de revistas, noticias y finanzas". Otro periódico del sur de California publicó un artículo titulado "Cómo merquear al creador describe varias iglesias locales que han empleado la filosofía de orientación al mercado y aparecen estar creciendo a pasos agigantados. Cierta iglesia pagó para transmitir avisos de emisoras de rock and roll clásico con mensajes variados que sonaban más como la promoción de un club social que una invitación para unirse a la iglesia. Además, los anuncios en los diarios se colocaban en la selección de entretenimiento y no en la de religión. Por supuesto, no tiene nada de malo que una iglesia coloque sus avisos en la selección de entretenimiento, pero está mal que la iglesia prometa y entregue un culto que no es más que una alternativa de entretenimiento. Eso es lo que muchas de estas iglesias están haciendo, una celebración, no un culto. En la manera como esta iglesia en particular promueve sus reuniones, las cuales se lleva a cabo una sala de cine y la cual en realidad resulta apropiado, una iglesia ha llevado este concepto a su conclusión lógica. El nuestro es un culto de iglesia creado por el medio televisivo. Nuestro santuario no tiene bancas. Nuestro santuario es el aparato receptor de nuestros televisores. El programa de adoración es un culto de 24 horas al día y 7 días a la semana que fue creado por el cofundador de una iglesia. ¿De este tipo ofrecer algún grado de comunión fraternal? Los dictadores de la adoración consideran que tienen cubierta esa área. En el programa, el compañerismo también es parte importante de cada culto, pero se maneja de una manera exclusiva mediante herramientas modernas de comunicación. Adoración utiliza la última tecnología en tiempos de telefonía y digital para permitir a los televidentes en todo el país que se conecten de manera inmediata con cualquier afilado de la comunidad. De esta manera, el cliente alcanza el máximo grado de soberanía. Si le gusta lo que ve, tan solo tiene que apagar. Si no le gusta lo que ve, tan solo tiene que apagar el televisor. Si no, disfruta del compañerismo que puede colgar el teléfono. John F. MacArthur, avergonzados del evangelio cuando la iglesia se vuelve semejante al mundo. Estamos en el capítulo 2 y nos quedamos en la teoría del iglecrecimiento. Patas arriba. Yo creo que usted no se va a querer perder esta otra lectura. Dios les bendiga y regresamos con mucho más. Esto fue Oscar Álvarez en Legado de Sal, sazonando generaciones. Hasta la próxima. Bye bye.
Kerigma, Escuela de Predicadores, presentó su programa radial Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad, proclamando las buenas nuevas de salvación. Esperamos que haya encontrado edificación, consolación y exhortación. Escuchamos un programa más en la voz de nuestro pastor y maestro Antonio Rodríguez. Hasta la próxima.